¿Sos consciente del mensaje que le das a tus clientes? ¿De cómo te perciben? ¿Qué estás haciendo para que te reconozcan? Eso y más son funciones de tu marca, y no me refiero solamente a un logo. En este episodio vamos a hablar sobre aquellas cosas que no te pueden faltar en tu marca si realmente te estás tomando en serio tu negocio freelance. Somos Sol y Camilo de Wanderlancers.com y este es el podcast de Wanderlancers para freelancers y profesionales independientes, donde te enseñamos estrategias de negocio para que trabajes menos y ganes más. Para vos, ¿para qué sirve tener una marca?
Qué buena pregunta. Para mí, a ver, una marca es quién sos, es tu ser. ¿Qué problema resolvés al cliente? ¿Para qué sirve? Es para eso, te identifica dentro de, digamos, del mundo online o del mundo empresarial frente de las personas que tengan una, digamos, una problemática. ¿Para qué sirve? Es para eso, para identificarte.
Para eso. Para mí, la marca, a mí me gusta esta definición de marca, que la leí en un libro que se llama The Brand Gap, que dice de que la marca no es lo que vos decís que sos, sino lo que los otros dicen que vos, de vos.
Me encanta esa definición. Igual está buenísima. A mí me gusta dar mi opinión, no me gusta leer en libros qué es lo que dicen que es.
No, pero es que está bueno porque uno siempre tiene esta idea de que yo soy así, asá, y tengo este logo y tengo estos colores y voy a... la gente me va a identificar por esto, y nos olvidamos de que en realidad la marca es comunicación.
Sí.
La marca es algo... es una conversación con la gente que percibe tu marca, con la gente que va a tener contacto de alguna forma con vos y con tu negocio. Y no es simplemente lo que vos decís que sos, aquello que vos estás pensando, aquello que querés transmitir, sino también es lo que las otras personas interpretan de vos.
Sí, ojo, porque como en toda comunicación, una comunicación puede ser tanto efectiva como inefectiva, es la otra, como errónea. O sea, vos podés decir algo y que la otra persona no lo interprete.
Tal cual, pero eso también es comunicación.
No, pero por eso digo. Y ahí se construye un poco eso que vos decís. ¿Cómo era el autor que dijiste?
No me puedo acordar el nombre del autor. El libro se llamaba The Brand Gap.
Bueno, ellos dicen, o él dice, que los clientes son los que dicen que sos y no lo que vos decís que sos. Entonces, muchas veces uno puede...
Los clientes dicen que sos... No, lo dijiste mal.
¿Sí?
No, la marca no es lo que vos decís que sos, sino lo que los clientes dicen que sos.
Dije exactamente lo mismo,
no,
pero al revés.
No, dijiste los clientes... Bueno, no sé.
Los clientes dicen que sos y no lo que vos decís que sos. Dije lo mismo, pero al revés.
Bueno, es que no.
¿Ves? Eso te pasa por... eso te pasa por limitarte solamente a la definición de diccionario. No, el diccionario dice que... No, tenés que interpretar.
Bueno,
hay, para dialogar hay que interpretar.
Bueno.
¿Entendés? Y justamente uno puede estar diciendo que yo soy Coca-Cola... No, Coca-Cola no. Soy bla... Soy X marca y soy tal cosa, y los clientes pueden interpretar, bueno, los usuarios pueden interpretar algo.
Audiencia, me gusta más la palabra audiencia.
La audiencia puede interpretar completamente lo opuesto y ellos van a decir, no, vos sos esto. Y vos decís, no, eso no soy. Es terrible.
Es muy feo que la gente perciba una marca que dice todo lo contrario de lo que vos querés ser, por supuesto. Pero, a ver, una marca tiene múltiples funciones, ¿sí? Tienen la función de mostrar o de tratar de controlar la narrativa de tu negocio para con las otras personas. Te va a posicionar en el mercado, dentro de tu nicho, dentro del lugar en donde te vas a mover. Uh-huh. Te va a servir para sentar todas las bases de tu marketing. Te va a hacer la cosa que te va a ayudar a que la gente te recuerde y te diferencie, se me lengua la traba.
Diferencie.
¿Cómo se dice? ¿Te diferencie?
Sí, te diferencie del resto de
tu competencia. Exactamente. ¿Qué problema que tengo con esa palabra?
Hoy estás mal.
Ojalá, pero solamente hoy. Y también otras cosas que te da es que una buena marca bien llevada siempre te va a dar más credibilidad, siempre te va a dar más prestigio. Vos pensá cuando te vas a comprar ropa.
Uh-huh.
Sí, que la ropa para mí es un excelente ejemplo con esto, porque uno siempre diría hay ropa de mayor calidad, de menor calidad, y de alguna manera pensamos de que la ropa de marca, aquello que ya son conocidos, tiene más calidad por sobre ropa que tal vez no es de una marca tan conocida, y eso no siempre es cierto.
Es verdad, eso no es siempre cierto, pero ¿Pero por qué pasa esto? Hay que hacer esa pregunta. A ver, ¿por qué Nike es Nike, por ejemplo?
Y porque ellos tienen muchísimo trabajo de marca. O sea, ponen mucha plata, ponen millones y millones y millones en posicionarse de cierta forma respecto al público al que ellos quieren llegar.
Pero ojo, que los productos de Nike tampoco son los originales, ¿no? Por supuesto, tampoco son malos.
No, porque no, obviamente no dije de que fueran malos, pero uno tiene esta idea de que son, por ejemplo, lo mejor de lo mejor de lo mejor, y en una de esas hay otras marcas, o segundas marcas, o terceras marcas, que también son muy buenas. Me acuerdo cuando estábamos en Estambul, que te acordás, había, pero...
De todo.
Pongámosle que son imitaciones.
Vamos a decirle, sí.
De excelente calidad. Y, no, y me acuerdo que nos contaban de que había un... ¿quién era? Gucci, Armani, no sé.
No, no me acuerdo.
Uno de estos que tenía una casa de trajes muy importante, que le dicen, che, ojo, que en Turquía te están haciendo la cama con todas las imitaciones. Este señor va, viaja y dice, acá la calidad es mejor. Y terminó tercerizando toda la producción a Turquía porque la calidad era mejor de lo que él estaba haciendo. ¿Entendés?
Eso es, simplemente me descoloca.
Pero hay todo este tipo de cosas que ahí vos te das cuenta de cuánto es el poder real que tiene el controlar la conversación de lo que se dice de vos. Porque para mí eso es la marca. Es súper complejo igual. A ver, nosotros en un episodio de podcast no te vamos a enseñar a hacer una marca porque es imposible. Para eso tenemos un curso incluso dentro de la Academia Wanderlancer.
Sí, y no solo eso, sino que es un debate bastante más profundo y amplio del que estamos haciendo ahora, que simplemente rascar la superficie.
Tal cual. Para mí, lo importante de entender es que la marca no es un logo.
Pará. Sí, porque eso es lo otro que sucede. Cuando a alguien le preguntas qué es una marca, te responde inmediatamente, un logo. Un logo, eso que ves, que nada, tus colores, como dijiste al principio. Y eso no es una marca.
No, y la verdad, mira, y esto lo digo como diseñadora. El logo importa, pero tampoco importa tanto. Tanto como la gente piensa. A ver, ¿qué pasa? Un logo de por sí es realmente una imagen, un dibujo. Es algo que no tiene significado. Lo que le da significado al logo, lo que va a llenar de simbología esos trazos, esa palabra, es todo el esfuerzo extra que vos, como dueño de una empresa o como freelancer, vas a hacer para decir, hola, sí, este logo significa esto.
Ajá.
Estamos hablando de algo que pasa más por el tema de la semiología o algo por ese estilo. Pero está bueno entender esa diferencia, porque incluso también pasa con los clientes que vienen y te piden un logo como diciendo esta es una marca, y ni siquiera ellos pueden entender de qué no es una marca. Y se quedan encerrados en tratar de expresar cosas con el logo que nunca las van a expresar por sí mismo.
Sí, es verdad. Un claro ejemplo de eso, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
El logo de Carrefour.
¿Por qué? ¿Por qué lo decís?
Justamente por eso. ¿Qué es el logo de Carrefour para vos?
Es con la flechita.
No, no, es una flechita.
¿No es una flechita?
No es una flechita el logo de Carrefour.
¿Cuál era la flechita? El logo de FedEx era el de la flechita.
No, el logo de Carrefour, si vos lo mirás muy rápidamente, es un simbolito muy raro, como una especie de... sí, es como una especie de flechita. Pero cuando lo mirás bien, no es una flechita, es una C que cala el blanco que hay atrás y forma la bandera de Francia. Pero es una C, hay una C. Adentro del logo de Carrefour hay una C, pero está tan... mal barra bien hecho.
¿Cómo? Que, ¿cómo está mal?
Ahora voy a explicar. Está tan mal bien hecho que es identificado. O sea, a ver, está mal hecho porque lo que quieren mostrar es una C que forma la bandera de Francia. Y cuando vos ves la C, porque ahora te lo dije, vas a ir a mirar el logo de Carrefour, al primer Carrefour Express que encuentres en la calle, y vas a decir, ah, sí, hay una C. Y no vas a poder dejar de ver la C, pero te lo tuve que decir. ¿Entendés? Y por eso está mal hecho, porque vos no lo ves, tus ojos forman otra figura afuera de eso, por eso está mal. Ellos quisieron hacer algo, no les salió, pero igual es identificable con el logo de Carrefour. Entonces por eso digo que está mal bien hecho.
Igual yo lo voy a tomar desde otro lado. Uno cuando piensa en Carrefour no se acuerda del logo.
No, pero sí te acordás de que es algo raro.
Es algo raro, pero que eso, recién estábamos hablando de Nike. Y Nike sí, todo el mundo se acuerda del logo de Nike.
Porque es bastante simple.
Y con el Just Do It.
Es sintético, es sencillo.
Más allá de la parte técnica, porque es cierto que hay mucho de técnico en los logos.
Y porque pusieron millones y millones y millones para que te acuerdes.
Bueno, tal cual. Pero como nosotros no tenemos millones de millones de millones, somos simples freelancers, vamos a hablar un poquitito de qué cosas sí tenés que tener muy súper requete contra en claro para hacer que tu marca sea recordable, sea identificable y sea realmente una buena marca y no te quedes en un loguito que vas a poner un par de veces en, no sé, en una tarjeta de presentación o en tu sitio web y listo. Uh-huh. ¿Sí? La primera de esas cosas es tener en claro cuál es tu especialización. Es decir, ¿por qué querés que te conozcan? ¿Por qué querés que te identifiquen? ¿Qué es lo que te hace especial? ¿Qué es lo que te hace único? ¿Sí? Eso es parte esencial para mí de la marca. Si no sabes qué es lo que te hace único, ¿cómo vas a poder decirlo?
Bueno, desde ya.
O sea, ¿cómo haces el tema de la especialización? La especialización es una mezcla, a mí me encanta esta parte, porque uno siempre tiende a pensar en que la profesión y que qué sé yo, bárbaro, sí. Profesionales hay muchos, pero vos sos único en cuanto a tus experiencias particulares, en cuanto a aquellas cosas que viviste, en cuanto a aquellas cosas que vos conocés extras, gracias a tus hobbies, gracias a tus experiencias de vida, gracias a tus intereses, gracias a lo que sea. Cuando uno está hablando de dar un servicio profesional, siempre de manera consciente o inconsciente, todas esas cosas tienen un lugarcito en la solución que vas a dar como un profesional independiente.
A ver, me gustó eso. No sé dónde entra lo que dijimos al principio de los clientes son los que dicen que sos. Si uno está diciendo que es algo.
Porque vos podés llegar a decir, genial, ponele, vos identifiquemos. Mi especialización es que yo hago branding. No sé, basado en ilustraciones orgánicas porque tengo conocimientos de flores, de plantas, de
herbología.
De herbología. Sí. Entonces yo sé que puedo llegar a hacer cosas así como especiales. Genial, bárbaro. Entonces vos ahora, teniendo muy en claro que esa es tu especialización, lo que vas a hacer es crear toda una marca que siga ese discurso. ¿Se entiende?
Claro.
Que refuerce la idea de que vos te especializás en marcas orgánicas. Por ejemplo.
Bien, o sea, tenés que tener bien en claro cuál es tu propuesta de valor.
Tal cual, tenés que saber cuál es tu propuesta de valor. Tenés que saber esa parte que es lo que te hace súper diferente. Igual la propuesta de valor es otra cosa, es aquello que te diferencia de la competencia. Es la razón por la cual la gente te tiene que prestar atención. Que no es exactamente lo mismo de que aquello que te hace especial, ¿eh? Ojo.
O sea, sos todo lo que los otros no son.
Ponele, pero es muy difícil. Ahí te fuiste en extremo.
No, es que uno tiene que ser todo lo que los otros no son. Porque...
A ver, dame un ejemplo de lo que quieres decir.
Y, por ejemplo, no sé. Yo soy un ilustrador que trabaja con gente que vive en la isla de Samoa. No todos los ilustradores trabajan con gente de la isla
pero,
de Samoa.
Pará, ahí te me estás adelantando. Estás hablando de lo que viene después, pero eso no es exactamente la propuesta de valor.
No, ya sé. Te estaba diciendo que uno tiene que diferenciarse por otra cosa. O sea, tiene que ser lo que los demás no están haciendo o lo que no son. Si no, ¿dónde está la diferenciación?
No, la propuesta de valor, sí, la propuesta de valor específicamente es tu mayor fortaleza. ¿Y qué es lo que la gente va a ganar al trabajar con vos? Puede ser de que tu mayor fortaleza sea que seas súper rápido trabajando. Entonces, lo que va a ganar la gente, o todos tus clientes que te van a contratar, es que vos vas a sacar las cosas rápidos y no vas a estar proyectos que sean súper largos ni nada por el estilo. Entonces, ahí está la propuesta de valor. Vos podés ser, por ejemplo, una persona que se dedica a hacer marcas orgánicas, pero que tarda 6 meses en desarrollar una marca, o ser una persona que hace marcas orgánicas que tarda una semana.
Sí, pero obviamente si hiciste tu investigación de mercado... Obviamente vas a saber que a tus clientes le importan trabajar, que vos trabajes rápido. A todos los clientes igual le gusta que trabajen rápido. Pero,
por lo general. Igual depende. Hay algunos que le interesa mucho más la calidad sí, a que cual. Simplemente entregues las cosas
claro,
rápido.
No, lo digo porque vos dijiste, no, bueno, soy una persona que trabaja rápido. Y a mí me parece que trabajar rápido no es una propuesta de valor en algo.
Depende, para mis clientes sí, por
momento,
ejemplo.
No te adelantes. Sí, por eso dije al principio, si a tus clientes les interesa que vos trabajes rápido, entonces tu propuesta de valor tal vez sea esa. Pero para mí, en mi juicio, porque yo me pongo la calidad por sobre la velocidad, y es lo que buscan mis clientes en particular. No les importa que estén las cosas rápidas, pero sí que estén las cosas bien. En general, la gran mayoría. Por eso yo No trabajo, como dije en otro podcast, no trabajo con gente que quiere todo para hoy mismo. Trabajo con proyectos que duran 2 o 3 semanas.
Está bien, es válido, pero es eso la propuesta de valor. Tendrías que además, idealmente, poderlo reducir, resumir en una sola oración.
Ajá.
Que sea hiper claro. Si no lo podés explicar de una forma simple, es porque hay alguna falla ahí. La tenés que tener muy en claro cuál es tu propuesta de valor, cuál es tu especialización. Y hay otra cosa más que hay que tener muy en claro para hacer una buena marca.
¿Cuál es?
¿Cuál puede ser?
No lo sé, dime tú.
Nicho, nicho, nicho.
No, no es así, no es un nicho. Aparte, ¿por qué con eso? Nicho, nicho. ¿Cómo es?
Nicho, nicho, nicho.
No, es nicho, nicho, nicho. Bueno, es lo más importante de todo. Lo más importante de todo. Saber a quién le estás hablando. Saber a quién le vas a vender. Saber qué problema resolvés para esa gente.
Tal cual, ¿por qué es importante cuando lo estamos hablando en relación a la marca? Así como vamos a guiar un poco la cuestión, porque siempre decimos que es importante para un montón de cosas. Pero el nicho te va a definir el lenguaje, el idioma con el que te vas a comunicar con ellos.
Ajá.
No es lo mismo hablarle a maestras de jardín que hablarle a un chef de un restaurante de lujo.
No, desde ya.
No es lo mismo. Entonces, si vos quisieras decir de que sos un diseñador que hace marcas orgánicas, no lo vas a decir de la misma manera, esto que dije, maestras de jardín de infantes, que un chef. Vas a tener que adaptar tu mensaje, vas a tener que adaptar tus medios para que ellos entiendan exactamente qué es lo que estás queriendo decir.
Uh-huh.
Y te identifiquen y entiendan tu propuesta de valor y entiendan qué es lo que te hace especial. El nicho es todo.
Sí, ustedes que nos están escuchando ya saben que nosotros les machacamos la cabeza con eso. Es fundamental saberlo.
Tal cual. Nicho, nicho, nicho. Si no, no voy a cansar de decirlo nunca. Si tenés dudas de cómo estar definiendo tu nicho dentro de la academia wanderlancer.com, tenemos no solamente el curso, sino que hay un montón de gente en la comunidad privada que también vive preguntando sobre el tema del nicho. Es que es esencial, o sea, es esencial. A nosotros nos define todos los negocios el tema del nicho.
Mucha gente nos pregunta siempre, viene con alguna idea, con algo increíble, y le decimos cosas como, bueno, a ver, ¿cuál es tu nicho? ¿Cuál es tu público? ¿A quién le vas a hablar? ¿Qué problema vas a resolver? Ah, no, no sé, tuve esta idea ahí. Y ahí quedan. y ahí es cuando después la gente cae en la realidad que tiene que hacer un montón de investigación de mercado. Por favor, investiguen su mercado antes de mandarse con una idea genial que se les ocurrió una noche mientras no podían dormir.
Tal cual. Y ahora me gustaría hablar un poquito de qué es lo que pasa, porque estas son las bases, son bastante intangibles, pero falta el puente, falta aquello que realmente va a llevar el mensaje, los vehículos que vas a llevar tu mensaje hacia tus clientes potenciales o hacia la audiencia a la que querés llegar. Y esos son los touch points o puntos de contacto de la marca. Y acá sí estamos hablando de todo lo que se puede llegar a generar como parte de una marca. El logo, tus redes sociales, tu marketing, el tono en el que hablas, las palabras que utilizas, la forma en la que te comunicas, la velocidad en que respondes un mail. Es bastante. A ver, un touchpoint, un punto de contacto es básicamente toda interacción que tiene una audiencia o una persona con tu marca.
Efectivamente.
¿Se entendió?
Sí.
¿Más bien por ahí?
Sí, sí, sí. Está eso, está claro. Creo que sí. Fue bastante claro. Puede ser por redes sociales, puede ser en persona, puede ser por tu página web.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Cada punto de contacto o cada touchpoint tiene que realmente estar pensado en relación al mensaje que vos querés decir, a todo lo que hemos venido diciendo antes. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es aquello que te hace único? ¿Aquello que te diferencia? Porque es probable que tengas que generar, según el tipo de touchpoint, contenido de una forma frecuente o no tanto. A ver, no vas a estar cambiando tu logo todas las semanas, pero, por ejemplo, si vas a estar publicando cosas en Instagram todo el tiempo. Y si vos querés ser, no sé, digamos una marca seria, una marca que se perciba más fría, hiper como profesional, no vas a estar publicando fotos de fiestas de un viernes a la noche en la cuenta de tu negocio de Instagram.
No, claro que no.
Y no vas a tener un logo de arcoiris tampoco.
No,
tenés que ser coherente.
No, tenés que ser coherente porque sucede eso que dijimos al principio. Volvemos al principio. Si estás dando esa imagen de que vos sos una persona seria y estás poniendo fotos de fiesta, la gente va a decir, ah, este pibe anda de fiesta todo el tiempo. ¿Dónde está la seriedad? Por eso decimos que, o se dice en realidad, ¿cómo era el libro?
De que De, la marca no es lo que vos decís que es, sino lo que tu audiencia o tus clientes dicen que sos.
¿De qué libro lo sacaste?
Brand Gap. Se llama, es un excelente libro. A ver si lo encuentro por acá.
No sé, debe estar
tengo, por tengo. Mira, acá lo tengo. Brand Gap de Marty, oh, el apellido, Neumeier. N-E-U-M-E-I-E-R.
Neuermeier. ¿Cómo es?
Neuermeier.
Bueno,
sí.
Después lo podemos escribir ahí.
Uy, qué complicado este libro. Bueno, es excelente el libro. Este, bueno, pero me gusta que
la gente se vaya con un concepto de marca bastante limpio, más allá de las opiniones que tenga yo o las opiniones que tengas vos. Y me resulta muy interesante eso, que la marca se construye a través de lo que decís, pero de lo que la gente interpreta.
Claro, de lo que la gente percibe. Hay que tener cuidado, hay que pensarlo, hay que investigar mucho a tu nicho para entender justamente en los contextos en los que van a ver tu marca y cómo van a interpretar tus esfuerzos de comunicación. Hoy me doy cuenta que en este hablo de este tema y me pongo demasiado en diseñadora gráfica. Bueno. Me sale mucha palabra técnica. Pero espero que te haya servido como para, si estás planteando empezar a desarrollar tu marca, la parte de los touchpoints o los puntos de contactos, de que tengas en cuenta estos puntos tan importantes de los que estuvimos hablando. Y si ves que tenés problemas, de vuelta te voy a invitar a la Academia Wonderlancers dentro de la membresía. Tenemos el curso de marca. También hay incluso los videos en vivo donde hemos analizado marcas de otros miembros de la academia o marcas ajenas como para que las cosas se clarifiquen un poco más, porque siempre está buenísimo ver las marcas de otro. Y podéis ingresar el día de hoy en academiawonderlancers.com. Y de paso, ya que estamos, te pregunto, ¿vos tenés ya una marca? ¿Cómo la estás llevando? ¿Vos pensás de que la gente entiende lo que estás queriendo decir? Eso es como la pregunta de fuego.
Me gustaría que dejen su comentario en este post.
En este post, o nos pueden decir a través de Instagram a @thewonderlancers. Bueno. THE Wonderlancers.
Bueno, nos pueden encontrar también en Facebook como facebook.com/Wonderlancers o en youtube.com/Wonderlancers.
Todo es Wonder.
Todo es Wonder.
Todo es maravilloso.
Todo Wonder. Bueno.
Y también estaría bueno si nos quieren llegar a decir cómo perciben nuestra marca.
Eso estaría bueno. A ver, hagan un análisis de nuestra marca y digan, bueno, ustedes los vemos
así. Genial, podríamos
así
hacer una encuesta de esto.
Eso estaría bueno, hacer una encuesta. Bueno.
De una, porque además, una cosa que está bueno agregar es entender de que las marcas van evolucionando. Y que las marcas se van modificando. ¿Sí? Son como una persona, son medio un ser vivo.
Bueno, marca,
pero es que está bueno eso, a mí me gusta pensar así.
Marca es un tema que es muy amplio, estaba para hablar horas, pero no queremos secarle más la cabeza.
Me quedo callada.
Podcast escuchas.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.